Reportaje especial.
Las mujeres en Ciudad Juárez, México, viven una realidad de incertidumbre e impunidad. En los últimos 20 años se han registrado más de 1,000 casos de torturas y asesinatos, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los feminicidios ocurridos en esa zona. Existe una respuesta ineficiente para resolver dichos crímenes. Les dejamos con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez, quien nos hablará sobre los antecedentes de los casos de torturas y feminicidios en Ciudad Juárez.
Aquí los asesinos hacen lo que quieren. Ahora sí puedo decírselos que si tenía esperanza, ya no hay. Ya no hay esperanza. Chihuahua ya no tiene ley.
En 1993 se registran los primeros 8 casos oficiales de feminicidio en Ciudad Juárez, asentamiento fronterizo en el estado de Chihuahua, al norte de México. Han pasado 20 años y alrededor de 1,000 mujeres han sido vejadas, torturadas y asesinadas con lujo de violencia. La mayoría han sido jóvenes de entre 14 y 25 años de edad.
Somos un grupo de mamás que me pidieron que siguiéramos trabajando juntas para poder lograr ciertos objetivos. En 1993 aparece el 27 de enero de 1993 un cuerpo con características que podemos considerar feminicidio. Y queda en los periódicos, queda en las noticias, pero sigue pasando. Y ahí empieza el calvario de las mujeres de Juárez, de las mamás de las niñas, primero desaparecidas y posteriormente asesinadas.
Uno de los casos emblemáticos conocidos internacionalmente es el caso del campo algodonero. En noviembre del 2001, los cuerpos de 8 mujeres, víctimas de violación y secuestro, fueron hallados sin vida en este famoso campo. Solo 3 de las familias de las jóvenes presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue así como en noviembre del 2009 la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monraes y Claudia Ivette González, 2 de ellas menores de edad. También se les imputó la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México. Carla Michelle Salas, abogada de la organización Hijas de Regreso a Casa, quien llevó el caso de feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere al respecto.
Esta es la primera sentencia que hay sobre feminicidio, donde independientemente de que se acreditó, de que no se haya acreditado que fueron agentes del Estado quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a estas jóvenes, lo importante y lo que hay que resaltar es que la Corte Interamericana consideró que el Estado mexicano y que en realidad todos los estados, al suscribir una serie de instrumentos internacionales, tienen la obligación de prevenir adecuadamente la violencia contra las mujeres, tienen que investigar eficazmente y tienen que sancionar esta violencia. Primero decir que la sentencia por su carácter, o sea, un carácter fundamental que tiene la sentencia es que la sentencia es obligatoria. Es decir, el Estado mexicano, pese a la obligatoriedad de esta resolución, no le ha dado un cabal cumplimiento a la misma. La sentencia incluye varias medidas, unas que van dirigidas específicamente a las víctimas, por ejemplo, la indemnización. Pues esa realmente no tiene mayor dificultad porque simplemente es juntar dinero y pagar, digamos, el monto fijado por el tribunal. Eso lo cumplió el Estado con muchas dificultades, pero lo cumplió. En un año entregó la indemnización a las familias. Sin embargo, por lo que hace, por ejemplo, a temas tan importantes como la investigación y la sanción de quienes cometieron los crímenes contra Esmeralda, contra Claudia y contra Laura Berenice, todavía es un tema pendiente. Peor aún, por lo que corresponde a la investigación y la sanción de los servidores públicos que durante años no realizaron su trabajo, que no investigaron y que han permitido que el caso permanezca en la impunidad y que además están plenamente identificados, digamos, esos tampoco han sido sancionados. Es más, no solamente los servidores públicos que intervinieron en el caso de Campo Algodonero. En ningún servidor público que ha participado en las investigaciones, e insisto, han permitido que los casos caen en la impunidad de todos los feminicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez, ninguno ha recibido ningún tipo de sanción.
La Corte concluye que en Ciudad Juárez existe un contexto de violencia contra las mujeres. Constata que desde 1993 se han incrementado los homicidios de mujeres en esta ciudad, influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. En los motivos, las modalidades y también en la respuesta del Estado ante estos crímenes, documenta la discriminación motivada en el sexo de las mujeres y destaca su incidencia en la respuesta ineficiente y las actitudes indiferentes en cuanto a la investigación de dichos crímenes por parte de las autoridades. Los altos grados de violencia, incluyendo la violencia sexual en algunos de los crímenes documentados en la perpetuación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Si bien la Corte no puede atribuir responsabilidad al Estado, solo por el contexto, se advierte la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos, así como las medidas generales de prevención que debería adoptar el gobierno a fin de asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas de México.
El Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente, Laura Berenice Ramos Monarres, quien tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue el sábado 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. El 10 de octubre de 2001 llegó tarde a la maquila y le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Al momento en que sus familias presentaron las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, no tuvieron acceso a la justicia, pues no se les quiso tomar las declaraciones ni se realizaron las acciones de búsqueda. Los restos de las tres víctimas aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.
Esta fue la voz de Felipe de Jesús Zamora, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en la gestión de Felipe Calderón, quien en un video público transmitido por las televisoras acepta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por primera vez se reconoce la impunidad y omisión del gobierno para resolver los casos de asesinatos contra mujeres. El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado. Escuchemos a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
Para poder que una familiar o cualquier persona pueda acudir al sistema interamericano es cuando ya se han agotado los recursos de tu país, o sea, los recursos judiciales, es cuando tú acudes al sistema para decir no se ha investigado, no sé qué pasó con los casos, y esto llevó a que los casos de estas tres jóvenes que se llevaron, atrajo la Comisión Interamericana, pues hasta el 2008 ya lo toma la Corte Interamericana, porque ya para que un caso ya pase a la Corte es que hubo un intermedio donde la Comisión Interamericana investiga, habla con el Estado para saber qué ha pasado con este caso y se da cuenta que en verdad la situación de estos casos tiene que tener, hay responsabilidad del Estado para que estos casos se mantuvieran en la impunidad y no saber hasta la fecha quién asesinó a las jóvenes.
Cuando ven a su hija, ¿no? Totalmente mutilada, ¿no? Y a veces, sin quererlo, pienso que puede ser mi madre, no, mi hermana.
Sabemos que aunque no haya sangre pando por sus venas, sabemos que sienten el dolor, el coraje, la impotencia, la rabia que sentimos.
A lo largo del proceso, del campo algodonero y durante los últimos 20 años, México ha negado, reiteradamente, que los hechos que ocurren en Ciudad Juárez tengan características que permitan identificar un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos. David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Lamentablemente han tenido la necesidad muchas familias de víctimas en convertirse en activistas y en defensores de derechos humanos. En muchos de los casos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel nacional, muchos de los casos desaparecidos y de víctimas, incluso de feminicidio también, de ser mamás, papás que tienen un trabajo o cualquier trabajo, poco a poco se convierten en activistas y después en defensores. Estas familias o estos grupos de familias son los que nosotros vemos en mayor situación de vulnerabilidad ante amenazas y ante riesgos. Estas familias víctimas, lamentablemente, en los años recientes hemos visto que son las que han sido más amenazadas, más golpeadas, que han tenido que salir incluso del país. Ahí el gobierno mexicano ha construido, a partir de la presión de las organizaciones civiles y de la presión internacional, mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, una ley de defensores, de protección a defensores y un mecanismo de protección a defensores. Lamentablemente no han funcionado, no ha tenido una operación o una operatividad efectiva para la protección y la defensa de los defensores.
Estoy aquí para dar testimonio del doble asesinato del cual fue víctima mi hija Rubí, de tan solo 16 años de edad. Se preguntarán ustedes, ¿por qué doble asesinato si solo se muere una vez? Pues déjenme decirles que a Rubí la asesinaron dos veces. La primera, el 30 de agosto del 2008, la asesinó una bestia, Sergio Rafael Barraza, y el segundo asesinato de Rubí lo cometieron los jueces. El hecho es que estos tres jueces dejan al asesino de Rubí en libertad. Y esto para mí y mi familia fue como un segundo asesinato.
La voz que escuchamos es la de Maricel Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, frente al plantón que Maricela tenía desde hace días para pedir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad, asesinada en 2008 por Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En ausencia de investigación, Maricela, con recursos propios, logró localizar a Barraza en la ciudad Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez, donde confesó la autoría del crimen en el juicio y señaló el lugar de la sepultura de los restos de Rubí. Sin embargo, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad, generando con ello un escándalo que dio a conocer a Maricela Escobedo a nivel nacional e internacional. Maricela Escobedo inició su incansable búsqueda por la justicia cuando su hija desapareció. Durante dos años, la activista exigió justicia y con la esperanza siempre de obtenerla.
Y todo su error o todo su pecado de Maricela era pedir justicia para su hija. ¿A quién le dolía? ¿A quién le molestaba si no le pedía nada a nadie? Solamente era para calmar un poco el dolor que sentía de esa ausencia y de ese dolor. Como ella lo dijo, solo la muerte me va a parar. Y como lo hemos dicho muchas, ya la mataron a ella y la muerte la paró.
En México, la impunidad y violencia prevalecen. El gobierno de Chihuahua informó a la Cámara de Diputados que de enero a abril de 2013, la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género registró tres casos de feminicidios en Ciudad Juárez. El pasado 4 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General del Estado entregara la información sobre mujeres desaparecidas y asesinadas desde 2008 a la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Al acatar esta petición, el gobierno de Chihuahua informó que de 2008 a lo que va de 2013 se han registrado 49 homicidios por razones de género, lo que contrasta con los datos de Recuentos Ciudadanos, puesto tan solo en 2010 Nuestras Hijas de Regreso a Casa registró 1.045 casos. Las mujeres en Ciudad Juárez viven una realidad de incertidumbre, impunidad y desesperanza. A 20 años de que empezaron a ocurrir los asesinatos, las mujeres en Ciudad Juárez siguen indignadas, No habrá descanso hasta no obtener justicia.